días, Buenos Aires. Buen día, mi amor. De regreso, como siempre, con algo mejor. Buenos días, mis amigos.
Buenos días, en este 21 de octubre, en la previa de las elecciones de este año que pueden definir los 4 años de la Argentina y, por qué no, 10, 20 y también 30. ¿Cómo andan, mis queridos compañeros? Estamos aquí haciendo todos a lo
viejo meados.
En este hermoso y soleado sábado junto a Joaquín y a Mariano. ¿Cómo están?
¿Cómo andas, Marian? ¿Todo bien? Saludando a ambos Marians, a Mariano Tomeo y a Marian Aló Bucheri, presente aquí, titiritero de la fantasía. ¿Cómo andas, Marian?
Muy buenos días, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos en Radio Asamblea hasta la 1. Todos al obelisco, ¿eh?
Por supuesto, todos al obelisco, haciendo contorsiones para no violar la veda electoral. Empezó con todo, Mariano. Pensé que ya de entrada nos comíamos la multa del Confer. No. La verdad, Ernesto Sorona.
Mi nombre es Ernesto Sorona.
El interventor del Confer de Peter Capusotto, que tenía un chumbo arriba de la mesa, ¿te acuerdas?
Gran
empanada de caca.
Por bueno, Fabián Crema, su pelea, era su cruzada contra Fabián Crema.
Bueno, ¿todo bien?
Bien, bien. Recordando grandes momentos. Lo más difícil, me parece. A ver, yo no soy periodista como usted. Yo solo soy un simple profesor de educación física. No. Y me parece que lo más difícil del periodismo es eludir en tiempo de elecciones bien la veda electoral, ¿eh? No meter, no pisar el palito.
Yo creo
que es complejo, ¿eh? Con la vorágine además de.
Sí, sobre todo
vivo.
Porque ninguno de nosotros sabe qué es la veda electoral, ¿no? Como que no conoce nadie las fronteras. Nadie ha leído.
Estuve leyendo los pasos. ¿No?
Ah, mira.
Básicamente.
Como un menú de pasos.
Un menú de pasos. Hay como 7 pasos.
Uf.
7.
Con copita de vino cada uno.
Y lo que no hay que hacer es, bueno, nombrar a los candidatos, nombrar a las fuerzas. Yo tengo una remera ahora con el logo de la insignia de un partido político, no la voy a nombrar, y puedo tenerla puesta hasta 12 horas antes de la apertura de los comicios.
Que es la de Dark Side of the Moon de Pink Floyd con un logo político, o sea, Pink Floyd prohibido.
Sí, no.
O el logo político.
El logo político. Sería hasta hoy a las 7 de la tarde, porque los comicios abren mañana a las 7 de la mañana.
Ok.
Por las dudas dije, bueno, si ando por la puerta, tampoco se puede andar con banderas. Hay, según la ley electoral, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la década del 80, ¿sí? 1880 me refiero, ¿no? Con el fraude patriótico y demás, que dice no se puede andar con armas por la calle.
Todo bien actual, prohibido salivar en el piso, ¿viste? Esos carteles viejos.
Y no andar con armas en la calle, creo que nunca, ¿no? O sea, puede andar con armas en la calle, pero bueno, sobre todo cerca de los comicios.
Qué lástima, bueno, tendré que dejarla acá en la entrada.
Después, bueno, otras cuestiones a nombrar. No se pueden exponer encuestas.
No,
tampoco.
Eso sí.
Eso es obvio.
Por eso, bueno, viste que Crónica te tira los Boca de Urna y te pone tigre, un patito.
Yo, frente a esto, tengo una solución. No podemos exhibir encuestas, pero hoy vamos a tener una comunicación con una tarotista.
Otro zurdo, dale.
No, estás loco.
Una tarotista.
¿De qué va a hablar?
De Boca.
¿Qué tenía que ver con la, no quiere mufar, está loco por mufarnos. Además de esa comunicación,
sí,
tenemos una entrevista,
¿sí?,
para apuntalar algunos datos de lo que van a ser las elecciones presidenciales de mañana, ¿no es cierto?
Sí, así tenemos a Gustavo Mazón, que es subdirector de la Cámara Nacional Electoral, para hacerle algunas preguntas, porque por ejemplo, hoy nosotros nos íbamos a encontrar en el Teatro de Flores. Para ver a Masacre. Y nos enteramos hoy a la mañana, nos desayunamos cuando nos despertamos, que el recital estaba suspendido por la votación de mañana.
Una modificación de la Junta Electoral adujo Masacre y estábamos re manija para un último baño de pueblo y quedamos re afuera. Primero de diciembre, reprogramación.
Reprogramación. Si existe la Argentina, primero de diciembre.
Sí, estás pesimista, te veo pesimista, pero bueno, no nos vamos a meterle las negras aguas electorales. Sí que estamos, como aquella vez de las PASO, a media cuadra de uno de los búnkeres,
sí,
aquí en Chacarita, que es el búnker oficialista, podemos decir.
Exactamente.
Donde, bueno, ya está cortada media corriente, están los gazebos, a la espera de de lo que ocurra.
Donde se dará el acto de el tigre de los llanos. ¿No? O el tigre del delta.
Ya hubo uno que quiso emular al tigre de los llanos.
Y no fue muy bueno.
10 años consecutivos. Bueno, salgamos de acá, por favor. Vamos a un plano. Dijiste que sos profesor de educación física. Hubo mucho deporte esta semana. Mucho deporte con la bandera celeste y blanca a cuestas.
Sí. Lindos momentos, nos ha regalado Lionel Andrés Messi Cuchitini.
Cuchitini, viste que los italianos cuando relataban el mundial decían.
Sí.
De la bajada a la Pedriel, Lionel Andrés Messi Cuchitini.
Cochetene.
Qué hermoso. Dos partidos consecutivos.
Dos partidos consecutivos ganados. Argentina no pierde un partido desde el mundial.
No, Arabia Saudita.
Arabia Saudita, increíble, ¿eh? Y ha jugado con dos selecciones de deporte en el medio.
Paréntesis, perdió con Boca en el partido de Riquelme. Bueno. Con dos goles del Chipi Barijo. Sí, porque se hacen los boludos todos, pero bueno.
hay que decirlo, no hay que ocultar
la historia. Pero sí, un 1-0 contra Paraguay con un gol mañanero de Otamendi. Uno de los mejores partidos de la selección argentina, me parece a mí, del ciclo
Scaloni. Increíble lo magro en cantidad de goles de ese partido, que no se traduce a lo que fue el nivel de juego de la selección.
Pero tiene eso la selección esta. Le cuesta, como a Boca, le cuesta ser contundente en el resultado. Te gana, pero le cuesta ser contundente y le ha traído más de un dolor de cabeza mismo en el Mundial. La final contra Francia, el partido con Países Bajos. Ya le había costado en Colombia. El histórico partido con Colombia ya en la Copa América, en los penales, ese partido que lo había superado, algún que otro partido también en las eliminatorias pasadas, pero la verdad es que sí, juega mejor que en el Mundial ahora la selección, es increíble eso, y no está Messi contra Paraguay, por ejemplo, y juega bien, y entra Messi y hace los dos goles.
Contra Perú es espectacular, y como los rodeos que hace, viste, que en un momento hace un rodeo en mitad de cancha, como el que hizo contra Croacia, ¿te acordás?
Sí, fue,
y que hace en el córner.
Incluso hace medio como una maniobra además, pero decís, no, esa estuve mal porque se cae el defensor y sale igual.
Sí,
sale. Y está sobre la foto, la que se ríen los, están los tres riéndose, y es increíble.
Qué linda foto esa. Algunos dijeron que estaba trucada, pero elijo creer que no, porque es hermosa la foto.
Ya está. Yo también me reiría, me pasa así de largo.
Pero además es como, bueno, estamos disfrutando, todos disfrutando. No es un negocio, no es un trabajo, sino que es un juego.
Bueno, hubo algunas, viste que entró un hincha y Gallés, el arquero de Perú, le revolvió el teléfono, pues se calentó, viste. Dice, yo sé que está el mejor del mundo, pero por culpa de ustedes nos van a suspender la cancha y los que quieren venir a alentar no van a poder. Y le contestó el hincha, le dijo, bueno, pero vos tenés que atajar y te comiste dos goles, le dijo, re mala leche. Pero bueno, está bien. Igual yo tengo mi
padre. Sí. Pablo Guerrero, ¿eh?
¿Viste la bomba que sacó?
Casi me hace un golazo.
Qué gracioso, la gente de Racing se quiere matar, ¿no? Sí. Es finalista de la Copa Sudamericana, Pablo, en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Suplente Jan Hurtado.
No está mal, ¿eh? A ver, en Racing no hizo. Igual dijo él, que Pablo Guerrero dijo que le costó mucho el fútbol argentino, porque dijo que lo marcan todo el tiempo.
Que es muy físico, sí. Pero bueno, yo si fuera hincha de Racing, creo que pensaría que alguna oportunidad más le podrían haber dado. Más cuando lo ves, está bien, tiene 3 años más, pero lo ves a Cavani ahora en Boca, el despliegue que tiene el chabón cuando, o el otro día mismo el partido. Pasa que sintió el filo del cuti y terminó todo roto. 39 años tiene. Bueno, está bien. Otra que no fue tan grata, los muchachos que tienen nombre de felino sudamericano.
Sí.
Los Pumas.
Los Pumas.
Cayeron.
Como derrota digna. Quiero destacar acá, nosotros tenemos un punteo de noticias que lo vamos haciendo durante la semana. Y ayer, a horas del mediodía, mi compañero aquí presente, Joaquín, puso: otra derrota de los Pumas deja a los Pumas fuera del Mundial.
Pero bueno, era un anticipo.
Antes de que ocurriera el partido.
No, a ver.
Perdón, fe ciega, y yo quiero destacar esto, la fe y la confianza ciega del señor Joaquín en lo que son los Pumas, los campeones de la derrota digna.
No.
Él dijo, ese acucarda a los Pumas nadie se la va a sacar.
Voy a comentar algo igual, sí. Por lo poco que sé de rugby y lo que he hablado con gente que juega al rugby y demás, y porque me gusta ver algunos partidos, por ejemplo, ves a los All Blacks, es una coreografía lo que hacen. Es una belleza.
Más allá de lo coreográfico, también hay una fuerza y una potencia.
Bueno, sí. Pero quiero apuntar, en el rugby no es como en el fútbol. En general no hay batacazos, las diferencias son muy marcadas y queda las claras. Y
fíjate que Nueva Zelanda creo que una sola vez en su historia no pasó a las instancias eliminatorias.
Son muy jóvenes los mundiales de rugby, creo que el primero fue en el 87. Sí, y ayer fue una de las mayores goleadas de creo que las dos mayores goleadas en semifinales, por lo menos, Nueva Zelanda-Gales y Nueva Zelanda-Argentina ayer. Pero quiero remarcar eso. Los Pumas hace mucho que están en la elite del rugby. Más allá de lo de la derrota digna. Si pierden mucho es porque juegan siempre contra Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia,
Inglaterra.
Que tuvo un mundial horrible. E incluso hoy Gales también es un buen equipo y le ganó a Argentina. Todos los países sajones son buenos equipos.
Todo el Commonwealth, salvo Canadá, son buenos.
Quedó todo el hemisferio sur en uh-huh. entre los cuatro. El hemisferio uh-huh. norte no tuvo representante. Como sea, van por el tercer puesto uh-huh. Contra Inglaterra o Sudáfrica. Para mí la final es Nueva Zelanda-Sudáfrica. Uh-huh. Son siempre lo mismo, sí, pero sí. Bueno.
Yo quiero destacar algo. Que una historia personal, una boludez, pero yo en 2013 viajé a Canadá. Fui a laburar allá y me había encontrado con un grupo gigantesco de neozelandeses que compartían conmigo. Yo trabajaba en un campamento y compartían conmigo habitación y demás. Compartimos la vida diaria. Y los tipos estaban totalmente fascinados por el himno argentino y me pedían que coreara el oh, 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 oh. Y los tipos se emocionaban.
Porque, y ellos tienen el haka.
Claro,
y
ellos, era bien. Como... Para ellos era como nuestro himno, nuestra introducción al himno coreado con el oh, era como si fuera el haka. Y no, se emocionaban, no. ¿Viste? Como decía, era como nuestro grito de guerra. El grito de guerra argentino es ese. Para los neozelandeses era el haka.
Espectacular. Yo sí. Los rebanco. Después el gesto con Maradona.
Sí, ¿no? Yo sentí eso con los neozelandeses. Con esto del oh y demás, sí, como sí. Que un respeto, un gran respeto. Y mismo quedó reflejado en 2020 con la muerte de Maradona, ¿no? Como lo sí. Reconocieron con la camiseta. Tiene esa cuestión muy de los guerreros, ¿no? Maradona era un guerrero y le hicieron la ofrenda con la
eso
camiseta.
Se respeta. Sí. Bueno, cuando vinieron, una de las veces que jugaron acá fueron al Parque de la Memoria, los All Blacks, hicieron la recorrida, porque parece que allá o en el resto del mundo no está tan vinculado como acá a la élite, el rugby, me refiero a clases sociales. Y bueno, nada, bienvenidos los lo ves y te da placer verlo, como a Estados Unidos en el básquet, lo ves y te da, como hoy a la selección argentina en fútbol. Es como decir, bueno... Mirá cómo juegan estos.
Los mejores en su deporte.
Los mejores eligen. Se tienen que sacar la banderita sí, británica, que además no tiene nada que ver, viste, la camiseta, no tiene ninguna. Bueno, hace una semana y pico.
Y la Australia tampoco, es amarilla. No...
Pero viste que Australia hizo un referendo para ver si los pueblos indígenas, los pueblos aborígenes, tenían que estar representados en el parlamento. Y votó, creo que fue 70-30 que no ganó. Es bravo Australia.
Y ahí me hizo acordar un poco también que hay mucha reivindicación, ¿no? A pueblos originarios en Nueva Zelanda. La gente que conocía, había uno que no tenía. Tenían todos por ahí, había una medio como una pica, ¿no? Había gente que había llevado la bandera neozelandesa con la Cruz del Sur y la bandera británica. Y había otros que tenían una bandera roja, blanca y negra, que era de pueblos originarios de Nueva Zelanda.
Mirá vos.
Y había una pica, una pelea importante en ese sentido.
Bueno, ojalá la ganen los muchachos de la bandera colorida.
Sí.
Y bueno, que sean campeones. O si no, Sudáfrica, está todo bien. La cosa es que si vamos al tercer puesto, le ganen los Pumas a Inglaterra. Uh-huh. Punto final y repitan su mejor actuación, que fue en el Mundial 2007 en Francia. Y yo, qué sé yo, cuando suena el silbato, cualquier camiseta argentina que vea, estoy a favor, así que...
Como decía Maradona, ¿no?
Y por supuesto, sea el deporte que sea. Pero bueno... Algo más en el tintero.
Deportivo, hay malas noticias.
¿Para quién?
Hoy hacemos paréntesis, hablamos mucho de deporte y de fútbol para eludir la veda, ¿no? Obviamente.
Obvio.
Tenemos noticias tristes. El Papu Gómez dio positivo en un control antidoping en 2022, perdón.
¿Cómo 2002? Por eso no fue al Mundial de Corea-Japón.
Perdón. El Papu Gómez dio control antidoping en 2022 y será suspendido por 2 años. Varias versiones. Una que dice que se tomó el jarabe de los hijos.
Droga. Esa la dijo él.
Sí. Sí. Y después dicen que el Sevilla le dio un medicamento en realidad que no le podía dar y con eso le dio el doping positivo.
Obviamente salió la casta madridista a pedir que le saquen el título de campeón mundial. Pero no sé si es cierto, ¿no? Pero emerge por lo menos una punta del iceberg que demuestra... ¿Por qué lo habrían frisado en la selección?
Eso es lo que pensé yo automáticamente.
Porque lo de la... ¿Cómo era lo del gualicho que le había hecho a Gio Lo Celso?
A Lo Celso, no. A Nico... Nico González, ¿eh? El,
puede ser.
El lateral, sí.
A Nico... No es lateral, es delantero. Que no fue al Mundial. Que fue y volvió, lo mandó de vuelta. Qué huevo Scaloni, ¿no? Porque fletar a los tipos... debe ser una decisión durísima. Uh-huh. Ahora yo digo, una amnistía para el Papu que venga a Argentina y lo no sé si se puede hacer por sobre la FIFA, pero que vaya, ustedes que son levantamuertos se lo agarran, ¿sabés qué? El Papu Gómez San Lorenzo lo ha puteado igual, ¿eh?
Y yo no lo quiero porque...
¿Por qué, boludo?
No le fue bien en San Lorenzo. Cuando jugó en San Lorenzo no le fue
campeón
bien.
Del mundo, te vi un campeón del mundo, ¿sabes cómo?
No, y si le sacan la medalla...
No le va, no sé. Va, no sé, qué sé yo. Mm. Bueno, está bien, yo a Boca lo traigo, ¿eh? Lo traigo, lo siento. Ahora que se lesionó el changuito, lo traigo. Poneme la de los viejos meados, Marian, la tenés. Me encantó ese descubrimiento.
Los viejos meados.
Lo dijo una candidata que no vamos a
mencionar. No vamos a decir.
La revolución de los viejos meados.
Podemos hablar, si querés. Bueno, otras noticias deportivas también. Uruguay, con Bielsa a la cabeza, le ganó 2-0 a Brasil en Montevideo.
Partidazo.
No le ganaba desde el 2001.
2001, partidazo. Con goles de Darwin Núñez. Cavani Jr., le voy a decir yo, porque es parecido. Juan el Liverpool, jugadorazo. Y Nico de la Cruz, que para mí es... top 5 jugadores en Argentina hoy. No sí. Se entiende cómo ese tipo... Vos que sos gallina, ¿cómo sigue jugando ese tipo en River? ¿Qué mafia hay detrás?
Sí, raro. Ya debería estar en Barcelona, mínimo.
No, tanto no, pero en Europa sí debería estar. No sé cómo lo qué gualicho le han hecho. ¿Tendrán algún video de él, algo?
Por el Palmeiras lo quiere.
Lo quiso el Flamengo en un momento. También, el Palmeiras. Sí. Y hablemos también del milagro de Miguel Merentiel en Boca, que está a préstamo. El pase sale 2,5 millones de dólares, nada, y el tipo tiene 12 goles, es el goleador de la El Almirón, y otras tantas asistencias, incluyendo la de Cavani en el partido con Palmeiras en Brasil. La verdad que relación precio-calidad, no como Angelici, que pagó 7 palos a Jan Hurtado. Riquelme trajo gratis a Cavani, a Rojo, a Romero, por ahora usufructúa el préstamo de Miguel Merentiel, bueno... El que no está preparado para ser dirigente, dice, ¿no? Esto lo vamos a retomar cuando haga numerología acá.
Lo vamos a retomar, sí, sobre el final del programa.
Hablando de un montón de sietes.
¿Podemos hablar de embarazos?
Sí, me lo han desmentido.
¿En serio? Qué lástima.
Si estamos hablando de eso, me lo han desmentido.
Bueno, ¿se puede hablar de la pareja de uno de los candidatos? Podemos.
Sí, de un humorista.
Nos rompe la veda,
sí.
Un humorista. Bueno, la humorista Fátima Flores e imitadora estaría esperando...
¿Quién será la pareja de la del PRO?
Estaría esperando un hijo de uno de los candidatos a presidente.
No, dicen.
Otro zurdo, dale.
Viste que el...
Eso es lo que dijo ayer en el programa de La Nata, Marina, la hija Calabró. De Calabró.
Marina, sí.
Por ahí se mandó una calabroma.
Viste que fue el candidato, el susodicho, fue a ver la obra Luna Park de los Beatles Sinfónico que hace Ángel Mahler.
Sí.
Y le agradeció a Mahler, nombró a las personalidades presentes y lo abucharon.
No sé si lo abucharon tampoco tanto.
Sí, yo escuché uno. Fueron silbidos. Pasa que hasta que entendés lo que está diciendo Mahler, ya iba nombrando al cuarto después y abucharon y se comió las puteadas. Uno que por ahí era, no sé... Pero se comió un par de...
Un médico de Médicos Sin Fronteras.
Médicos Sin Fronteras, sí, el que descubrió la vacuna contra el SIDA y justo cayó tarde. Pero sí, lo han desmentido desde el entorno del susodicho candidato, lo del embarazo. Pero bueno, uno no sabe hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no?
No, no, por supuesto.
Después de visitar la mesa de Mirta y que le digan, son raros ustedes, le dijo. Qué miedo, le dijo.
El otro día leí algo hablando de Mirta, qué personaje Mirta, ¿eh?
Yo
la verdad que tendré mis diferencias ideológicas y políticas, pero cuando tenés 96 años y los candidatos a presidente se sientan en tu mesa, me parece que con 96 años sos una genia.
Además, ella tiene sus diferencias con vos con ella, ¿no?
Claro.
Nosotros somos insectos.
Somos mortales, simples mortales.
Ella es una genia.
Es un montón, 96 años y al nivel, ¿no? Porque pregunta.
No, está muy informada.
Sí.
Bien, Norita Cortina también.
Por eso. Yo, perdónenme, pero la banco a Mirta, ¿eh?
¿Cómo que no?
96 años. A la única que no banco es Susana Jiménez.
No, Mirta nos enseñó para qué sirven las banderas en la playa, además. Siempre que está Mar del Plata, ¿viste? Que hacía,
sí.
Explicaba y aplaudía después. No, espectacular. Obvio.
Veía una persona y decía, vos, si te juntás con una persona del año 43, esa persona no sabe lo que es el peronismo, nunca vio el 17 de octubre todavía, no tenés nada en común culturalmente con esa persona. Lo único que los dos van a saber... ¿Quién es? Mirta Legrand.
Es Mirta Legrand.
Y la única vigente en el 43 y en el 2023 con igual vigencia, Mirta Legrand. De hecho, hoy tiene más vigencia, porque en el 43 era por ahí la actriz y demás, pero hoy en 2023 se entrevista a los candidatos a presidente.
Es verdad. Y hay una foto con Perón, ¿viste? Que están en una cena todos juntos. Qué espectacular, qué grande que es. Tengo una internacional, a ver si te cabe. Voy a decir si conflicto en Medio Oriente. No, lo que importa.
A ver.
España. Detuvieron a un lituano de 50 años por fingir infartos en 20 restaurantes distintos para no pagar la cuenta. ¿Alguna ovación, algo tenés ahí, María? Que, porque la verdad que se lo merece el lituano. Juegan bien al básquet y encima te... Es buena, ¿eh?
No, es espectacular. Yo me encantaría poder hacer lo mismo.
Argumento de capítulo de Seinfeld, una cosa así, ¿no? 20...
Algo que podría hacer George Costanza.
Sí, total. Además, yo vi la noticia, ¿viste? Cuando decís esas noticias falopa. Y después ya vi que la empezaron a levantar portales serios y ya estaba la foto del chabón detenido, ¿viste? Con la Guardia Civil. Muy franquista eso.
No entiendo por qué, pero en España lo apodaron al lituano como el gastrojeta. Porque dice que actuaba como si tuviera un infarto cuando era la hora de pagar. No sé qué.
El gastrojeta.
El gastrojeta.
Ya una nueva película del Joker, ¿no? El gastrojeta. ¿Qué? Igual la mejor era la de Rápido y Furioso a todo gas.
A todo gas, sí.
Qué raro, boludo. Es rarísimo. No sé si somos nosotros, ¿viste?
Pues ellos dirán lo mismo de nosotros.
Claro, ¿cómo se va a llamar Rápido y Furioso?
El Kameha se llama. ¿Sabes cómo se llama, no?
Algo de poder.
Onda era. Vital.
Onda Vital.
Y, ¡hola, dragón!
Y en Brasil, Don Ramón es Seu Madruga.
Seu Madruga, sí, es verdad, Madruga. Me han dicho.
Páguenme la renta, Seu Madruga. Qué lindo, las cosas que estamos haciendo para no hablar de lo que hay que hablar. Sí.
Si querés te cuento, ya que estábamos por Europa del Este, con los lituanos, te cuento que detuvieron finalmente, no detuvieron, sino que se presentó en la Argentina el señor Ivo Rojnica.
Buen apellido, ¿eh?
Sí. Ivo Rojnica, que es el cuevero acusado de la trepada del dólar blue, estaba fuera del país y bueno, tuvo que volver y se presentó el martes ante la justicia.
Ajá.
Junto a su abogado, Gastón Marano.
Cuéntame más de Gastón Marano.
Es el mismo, básicamente, Gastón Marano, que representó a Gabriel Carrizo, ¿sí?
Uh-huh.
En la causa Copitos.
Bueno, mira vos.
Y obviamente, ¿no? Ahí dicen que hay un desvío de fondos hacia lo que era Revolución Federal, la causa Copitos por parte de estas cuevas. ¿Te acordás que tenían un montón de dinero para básicamente lo que era una carpintería de pocos meses?
Los caputos que pasaron por la puerta de la carpintería en San Martín les gustó y le encargaron muebles para una oficina en Neuquén.
También fue el pobre Rojnica y dijo, necesitan un poco de divisas para hacerme un mueblecito, parece. Por eso comparten el abogado, eso es lo que dicen algunas notas.
Qué antecedente de la familia Rojnica, ¿no? ¿Leíste algo de eso? Del abuelo, que era Ustalla. Tremendo eso. Que no. El abuelo llegó a Argentina escapando cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era Ustalla. ¿Sabes que la Ustalla era como un movimiento nacionalista croata que fue aliado de la Alemania nazi? E incluso he leído alguna crónica que los métodos de la Ustalla incluso espantaban a las SS. Así que imagínate lo que su líder, Ante Pavelić, vivió en Argentina durante un tiempo. Finalmente murió en España, creo que falleció, o en Argentina mismo falleció Ante Pavelić. Hay una entrevista, creo que le hace el diario El País a la hija de España. Está brutal esa entrevista, contando, reivindicando al padre, que era como el capo de los Ustalla. Que contaban que en una entrevista tenía cabezas de sus enemigos disminuidas, ¿viste?
Como los jíbaros.
Sí, pero este las tenía como ahí en la oficina. Terrible, terrible. Pero bueno, obvio no le podemos cargar a la cuenta del pobre Rojnica y
Emperador
Dólar, lo que es la familia, pero bueno, cuando se repiten estas conductas ponemos un gran manto de duda.
Así que bueno, sí, bien, en buena hora me parece perseguidos, porque después de estas persecuciones a los cueveros, se detuvo la trepada del dólar y empezó a descender a los 900 incluso, de 1000 a 900.
Sí, totalmente.
Así que nosotros, vaya nuestro homenaje a Ivo Rojnica, que la está pasando mal, nosotros lo apodamos el rey del blues.
El rey del blues.
Estaba lleno luna bar, caminando pude verte y yo no pude creer.
el Miratucol. Inspirando cada día.